Lo siento, gente de YouTube. Hola, muy buenas noches a todos. Aquí su presentador Ernesto García con la siguiente emisión de The Culture Manifest. Hoy vamos a hablar de un tema muy extraño, pero para la gente que es geek, por lo general no lo es. Estamos hablando de las microtransacciones. El problema más grande de la sociedad gamer y no gamer.
Todo riéndote de...
Así es que, ¿no te acuerdas de las noticias de hoy en la mañana? Oh, Dios
mío. O los de el lunes, martes...
Cualquier día.
Sí, cualquier día. Oh, estamos valiendo madres. Bueno, cerrando con la nota tan feliz que fue esa, hoy vamos a empezar con el tema de microtransacciones, un tema que hemos querido platicar ya desde hace como unas 3 semanas. No les vamos a mentir, no lo sacamos debajo de la manga. Pero es un tema que realmente nos interesa a muchos aquí. Bueno, de copresentadores tenemos hoy a Benja.
¿Qué onda?
A Pau.
Hola.
A Gabo.
¿Qué tal, gente?
Y el regreso de uno de los originales copresentadores de The Culture Manifest, Neb.
¿Qué onda?
¡Woo! Ni el regreso del Undertaker.
Bueno, sí, ha regresado Neb después de hace mucho tiempo.
¿Y esa rosa?
¡Ay! ¡Oh, ya! Me van a bajar.
Es un meme. Yo digo que lo vi de un meme.
No, se dice Nomo.
Ok, nada más para ya empezar con la emisión. Pues ya hicimos la presentación del equipo. Así que, microtransacciones. ¿Qué son las microtransacciones, mi querido Gabo?
Mira, las microtransacciones son pequeñas trampas que han puesto los ejecutivos de los videojuegos para ganar más dinero a causa de nuestra felicidad al comprar videojuegos. En resumen, compras un videojuego o te lo regalan, pero hay compras dentro del mismo que te sigue saliendo más caro que un juego completo, que realmente compras cosas que no querías, que no usas. Ahí hablaremos más a detalle después, pero básicamente es... Los ejecutivos de los videojuegos quieren más dinero tuyo a costa de tu felicidad.
¿Y quién no?
Ese es el mejor resumen que puedo.
Hasta aquí se acabó el podcast del día de hoy.
Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Bueno, si a la gente que nos está escuchando ahorita apenas, vamos a hablar de microtransacciones. Es un tema, como ya dije anteriormente, muy controversial dentro del mundo gamer y también de la gente normal. Honestamente, creo que, o sea, no solo revuelve alrededor de los gamers, sino que también entran muchos otros mundos, como la sociedad, en Facebook.
Vivimos una sociedad.
Y la gente que tenga celulares, por lo general, yo creo que al menos una persona ha hecho una microtransacción en su vida.
De hecho, el punto más importante aquí, mi querido Neto, es que por el surgimiento de estos jugadores casuales en los juegos de celular, es que se implementó el uso de microtransacciones. Realmente es lo más importante a destacar. Antes, cuando tú diseñabas un videojuego, lo más importante era vender. Y la gente tenía una consola, entonces tú ponías tu juego para diferentes consolas, lo compraban. Después, cuando surgen los jugadores casuales, se ve esa necesidad de que pues, la gente realmente no va a gastar mucho dinero en un videojuego. Por lo que mejor dicen, quita los anuncios o vidas extra. Y así es como surge este pequeño problema al que conocemos.
¿Quién no? Es que a mí me pesa este tema. ¿Quién no recuerda cuando estaba chiquito que compraba un videojuego y el juego te llegaba completo?
Justamente ese era el punto en el que quería llegar, como habías dicho tú. Los juegos antes no eran exactamente lo que son hoy en día. Por lo general, antes comprabas un videojuego, vamos a poner el ejemplo más clásico, la saga de Mario Bros.
Nintendo.
Mario.
Vámonos directamente a los... Bueno, hasta el Pong, vamos a ponerlo así. O sea, juegos que comprabas completos, pero eran muy básicos. Yo, de hecho, quiero entrar ahorita a un debate muy especial acerca de este tema, porque realmente no son completamente malos. Y vamos a ver la razón por qué ahorita.
Chan.
Bueno, ahora sí, la historia de los videojuegos. Una historia muy larga que empezó en el año 83, si mal no recuerdo, con el Pong. Atari. No quiero mentirles, así que voy a googlear rapidísimo el dato cuando salió el Pong. Pero por lo general esos juegos, a ver, en el año 1972.
Wow.
De las maquinitas todavía, los arcade. Eran así como que wow, o sea... tú conseguías el juego, te lo vendían completo. Ya cuando salió el Atari, las primeras consolas, los juegos en computadora que antes eran los...
¿Aquí les tocó todas las maquinitas?
A mí claro, sí me
tocaron. Por supuesto.
Ah, qué bueno.
Nadie juega con Rugal. Todo el mundo lo sabe.
¿Sabes exacto a dónde me iba a jugar? Yo me iba a jugar a Pizza del Rey. Aquí en Chihuahua.
Yo mi tradición cuando estaba más chico, me acuerdo en la Guay, cuando iba yo. Siempre iba a todas mis clases. Iba a todas mis clases de básquet, natación, lo que fuera. Y saliendo, iba con 5 pesos, los cambiaba por monedas de 1 peso. Y me iba a jugar Metal Slug 3. Oh.
Metal Slug es uno de los clásicos, definitivamente.
Era como que, ¿qué más necesito en esta vida?
Pero si se dan cuenta, ahí empezaron las microtransacciones.
Es lo que iba a decir.
Exactamente.
Wow. Mira, quiere decir que cuando estabas jugando Street Fighter y luego de repente te derrotaban, te decía, continúa 10 segundos. Continúa y decías, 10 segundos. Tengo que poner una moneda para recuperar una vida y poder seguir jugando.
Y eran peores, porque hoy en día puedes comprar una microtransacción cuando tú quieras. Ahí tenías que conseguirla en 10 segundos o si no ya valías madres.
Pero no comprabas el videojuego. Que lo rentabas.
Sí, lo rentabas.
Ajá, pero aún así el juego estaba diseñado para que tú perdieras rápido y pusieras más dinero para querer derrotar a Rugal, que era el objetivo.
Los juegos completos. O sea, si tú querías completar ese juego, no te importaba que fueran 5 horas y perder aproximadamente 40 pesos.
Pues eres malo.
De moneda en moneda. No, o sea, de moneda en moneda. O sea, pueden ser de 5 pesos, de 10 pesos.
Monedas para el primer nivel de Metal Slug.
Che, excepcional.
Tristemente así empecé. Pero nadie me puede decir que no empezó también de una manera muy baja en los videojuegos. Yo me acuerdo que el primer juego que compré realmente yo era... Para empezar, era un Game Boy Advance. Una joya. Sí, hace muchísimo tiempo ya.
Estás viejo.
Sí, ya tiene como 20 años o...
Porque somos 22. Viejos, podemos hablar de este tema, podemos ver de lo que se convirtió, podemos ver que ya no le dan el mismo corazón a los videojuegos que a los que eran antes, o sea, claro que hay juegos...
Hay excepciones,
o sea, hay sus claras excepciones.
Bueno, sí, es que yo largo, pero más adelante en cuanto al tema.
Okay. Bueno, antes sí compraba los juegos completos. Yo me acuerdo que compraba... me compré el Mario Bros 3. Bueno, yo no me lo compré, me lo compraban mis papás porque todavía era muy pequeño. El Mario Bros 3, los de Harry Potter, los primeros que salieron para el Game Boy. El Señor de los Anillos tenía un juego para eso. Nemo, el Rey León, Aladdin. Todos esos jueguitos así muy indie que comprabas para tu Game Boy. Hasta Bomberman creo que tenía, pero ese no lo podías jugar más que tú solo si no tenías los cables.
Yo me acuerdo mucho uno de Game Boy Advance, uno de las tortugas ninjas.
Sí, no, todos unos clásicos realmente. O sea, el Mario Bros 3 de hecho creo que era una remasterización de una versión que salió en el SNES, que es la segunda consola de Nintendo.
Super Nintendo,
exactamente. Y pues realmente, pues te vendían el juego completo, ese es el punto. El Nintendo 64 también, que era una joya. Pero también podías, creo que, comprarle unos adaptadores para...
Sí, me acuerdo mucho el Rumble Pack, era una cosa que decía que vibrara el control. Algunos juegos, me acuerdo, el Rumble Pack se llamaba.
En Donkey Kong.
En Donkey Kong, en el del Ocarina of Time también se usaba eso. Ya no me acuerdo en qué más.
Había muchísimas cosas.
Sí, había muchísimas cosas. Creo que también en los Game Boys había como una cámara.
Sí, Game Boy Cam. Sí, ese era muy viejísimo, ese juego, pero es un clásico, definitivamente. Pero si se dan cuenta, todos estos juegos tienen la tendencia de que estaban completos.
Fíjate, no.
Y no había bugs.
Me acabo de dar cuenta.
O los bugs no los podían arreglar.
No estaban completos. Tú tenías que completarlos. Tú tenías que desbloquear a todos los personajes, todas las vestimentas.
Eso fue tan filosófico y tan emocional.
Tú le metías tu esfuerzo, tú le metías tu tiempo, tus ganas, tu mente así para resolver ese acertijo, para conseguir esa pieza de corazón.
Comprabas las revistas del juego.
Club Nintendo.
Para poder pasarlo con las flautas de los mundos, para pasar de mundo en mundo. Y era muy padre realmente, pero... Si se dan cuenta, como que no es una tendencia que es tan nueva. Las microtransacciones se podría decir que empezaron como los add-ons, los DLCs, que vienen siendo lo que eran los libretos.
Pero en ese entonces no eran tan malos, o sea, eran DLCs y era historia extra que si querías que no te afectaba nada en tu jugabilidad.
Y no entregaban el juego todo roto. Uh-huh. Eso era importante. Lo que... Sí, esa es una de las partes más importantes.
Parches, parches.
Creo que eso es lo que más cala en la actualidad. Que compras un juego y dices, oh sí, estoy tan emocionado por jugarlo de repente.
56 gigabytes.
Ajá. No, pero deja tú. O sea, compras un disco. Lo pones en la consola de tu preferencia, digamos. No sé, un Xbox.
Switch, Xbox.
Entonces, de repente llegas a tu casa y dices, me voy a poner a jugarlo descargando datos porque todavía tiene que actualizar el sistema. Ver. Y luego dices, yo quería jugar. O sea, eso duele. O sea, dices, yo sí compro un juego para jugar, no para ponerme a esperar a que se descargue. En ese caso, pues, no sé, buscas algo en Steam, lo descargas, es hasta más barato a veces.
Sí, definitivamente. Otra, bueno, yo siento que ya como estamos entrando un poquito más a la actualidad, podemos decir que Nintendo se aguantó muchísimo para poner las microtransacciones. El Wii lo integraron, pero ya más tarde. O sea, ya tenías los parches y todo ese tipo de cosas, pero ellos querían seguir arreglando el juego para que tú, como jugador, pudieras disfrutarlo. Y hoy en día, pues inclusive ya Nintendo ya cayó de la gracia del señor con el Switch, que empezaron a poner ya de que vamos a hacer lo mismo que Xbox y PlayStation, vamos a poner el modo para que puedan jugar en línea. Y eso pues daña bastante. Pero sin adelantarme mucho, el Wii no tenía microtransacciones. Las compras en línea eran juegos completos del NES, SNES, inclusive el 64 a veces. O sea, es una muy buena consola que fue el parteaguas de lo que vendría siendo todo lo demás que vino. PlayStation también vino, el PlayStation 3, que se me hace que vino con las primeras microtransacciones del SES. También el Xbox con con el primer Modern Warfare de Call of Duty. Ya empezaron a agregar los mapas y todo eso. Y esa era la parte como que decía, ¿sabes qué? Yo pagué $60, ahorita estoy pagando $15 por esto, $15 por esto otro y $15 por este otro.
Y lo peor es cuando tú, que tratas de ganar por tu habilidad en los videojuegos, llega alguien con mejores armas, con mejor equipo, porque lo compró.
No, pero eso ya entra más para acá. O sea, todavía no llegamos a esa parte. Sí. Estamos todavía en la... O sea, es pre... es pre-microtransacciones.
Pre-micro.
Sí. Los DLCs, ese es otro de los temas. Los DLCs venían siendo como que unos add-ons que se les dice como... A ver, en español... niveles extras, modos de juego extra, diferentes cosas como que tú como jugador decías, ¿sabes qué? Me entretiene esto demasiado, quiero ver qué más me pueden ofrecer. Si me dan más, yo lo compro. Y así es como se podría decir empezaron los DLCs y todo ese relajo realmente. ¿Alguien tiene algún punto de vista al respecto? No sé, tú que estuviste estudiando un poquito, viendo...
The expert.
Sí, la experta.
Debería estar Clau aquí.
Sí, de hecho.
Un saludo a Clau.
Saludo a Clau, saludo a los que nos faltaron realmente en la emisión porque... Pues realmente, sí, nos hacen falta gente. Y para los que estén también en nuestro chat, muchísimas gracias por estar aquí.
Hola.
Es bueno verlos.
Si tienen un tema de conversación al respecto.
Sí, si tienen opiniones, adelante. Mándenlos por Discord o mándenlos por aquí. Al fin y al cabo, justo estoy abriendo Discord para la gente que lo use todavía. O no, se está descargando la actualización. A ver si la conexión no baja. Pero bueno. Ya regresando al tema, ya después de todo eso, empezó a bajar muchísimo más. Mucho más bajo cayó la comunidad. Bueno, la industria de los videojuegos empezó a caer de la gracia. Definitivamente. Y ustedes me pueden dar un ejemplo, no sé, Benja. No, a ver, Black Ops 2. No sé si te acuerdas.
Sí, Black Ops 2.
Sí, no. Quisiera hablar de otros juegos que no sean de ¿cómo se dice? De Call of Duty, pero no sé. O sea, sí he visto muchos.
Es el ejemplo más común.
Es el ejemplo más común. Y también los de EA Games. Pero ese yo creo que vamos a entrar ahorita más adelante porque todavía no estaban haciendo juegos tan malos.
Antes de pasar a esos temas, estaría bien recordar un tema muy importante que es... Facebook fue primero. La mayoría de los que estamos aquí presentes estoy seguro de que hicimos un Facebook nada más para jugar a los juegos. porque la verdad eran entretenidos, tenías vaya, bueno, bastante repertorio diferente.
Y todos tus amigos lo jugaban.
Ajá, y era lo divertido de que decías, ah, pues aquí tengo un amigo, me faltan vidas, entonces le pides a tus amigos. Y luego Facebook se dio cuenta de un detalle, es una mina de oro. Uh-huh. Si dices, bueno, va a sonar feo, pero la persona no tiene amigos, entonces no tiene quien le mande vidas. ¿Qué tal si ponemos de que, ah, por $1 te llevas 10 vidas? Y fue aumentando al punto de...
Hasta que se hicieron su propia moneda. O sea, hoy en día no compras las cosas así directamente. Compras monedas dentro del juego para comprar. Como, o sea, vamos a poner...
Todavía me acuerdo de esa fatídica temporada entre 2012 y 2013 en que cada ratito te llegan notificaciones de que te pegan la vida para este juego. Candy especialmente Crush. Para Candy Crush.
Ay, no.
No, pero antes de eso estuvieron...
¿Cuántos niveles tiene Candy Crush ahorita?
Tienen miles.
Restaurant City, Pet Society.
Hola, tía, ¿cómo estás?
Hola, exactamente.
No, a mí me pasaba con mis abuelos. Ellos abrieron el Facebook justamente para jugar a ese tipo de juegos. Y era recibir constantemente mensajes y notificaciones. Un saludo a mis abuelos si en algún momento de sus vidas me quieren escuchar.
Qué triste eso, ¿no?
No, ¿sabes qué es más triste? Que yo me acuerdo que tenía como 4 Facebook, pero para poder mandarme cosas entre los juegos.
¡No!
Los juegos, eso, sí, eso es otro nivel.
Por eso llegaste bien comentarios bajo. De cuando no tienes amigos, no dije, espera, ¿por qué no he escuchado eso? Y lo, ¡ay, yo me mandaba cosas!
No. No, yo me acuerdo muy bien de Pet Fish Aquarium o Pet Aquarium, no sé si, cómo se llamaba.
Happy Aquarium.
Happy Aquarium.
¿Sí?
De Farmville, de todos estos que de repente, o sea, tú los jugabas normalmente y de repente dijeron, ¿sabes qué? Les vamos a cobrar.
Wow, hasta se oscureció tu cara, ¿qué onda?
Sí, se oscureció, lo siento, soy muy moreno. Bueno, la cosa aquí es. Ya después de todo lo de Facebook, la controversia que empezó a hacer, porque realmente yo busquen las noticias y van a encontrar. Facebook empieza a cobrar a sus usuarios por juegos en cantidades pequeñas, pero realmente uno gastaba y gastaba. Tú siendo un gamer casual, por lo general, dices, ¿sabes qué? Me voy a comprar la vida. Ah, pero ¿sabes qué? Se me hace que me voy a comprar esto que me va a ayudar a completar el nivel, pero me faltan más vidas para terminarlo. Ok, vidas ilimitadas por un momento. ¿Ahí cuántos pesos llevas más o menos gastados?
Ush.
¿Unos 300 pesos?
Yo digo que entre 300 y 350.
Y pues realmente, o sea, no es necesario.
Gastas más en microtransacciones que en juegos completos.
Exacto.
En juegos relativamente gratis.
No, pero hay muchos ejemplos de juegos que lo han hecho bien. Pero eso vamos a entrar un poquito más adelante, que ya veamos un poquito lo que vienen siendo los juegos actuales, que ya son gratuitos, pero te cobran microtransacciones solo si tú quieres.
De hecho, creo que
y no dan ninguna ventaja en sí en la jugabilidad. Nomás son estéticos, lo que es ahora.
Sí.
Sí, porque pues. Ya podemos hablar de lo cuando lo que cambió todo.
Call of Duty Black Ops 2 fue el que cambió todo, de hecho.
No. El que cambió.
Después. No, pero antes de.
Ah, ok.
Ellos empezaron a vender las skins de las armas, cada una a $10.
$10.
A la gente no le importaba mucho porque decía, ¿sabes qué? Quiero un arma que parezca tocino. O quiero un arma que parezca que la saqué de una. De un almacén nuclear o algo así. Pero el problema es que después de eso la gente dijo, esta fórmula está funcionando.
Es que el problema es ese, que dijeras, ah, pues es una idea, no pegó, bye. Pero es una idea, vamos a probar. No manches, si están gastando dinero, ojo ahí, es una mina de oro. Boom, vamos todos a hacer eso. Y creció al punto de que inclusive en los streaming ya no puedes ver un video a gusto porque... ¡Bam! Comercial. Pero si te cambias a Premium y tú dices... No.
Premium, sí. No, sí, de hecho... No. O sea, yo tengo un problema con el Premium de YouTube. Yo lo tengo. Lo comparto. O sea, yo he intentado de decir... No quiero usarlo ya. Pero no puedo.
Pero YouTube dice, ¿estás seguro?
¿Estás completamente seguro que quieres seguir viendo los anuncios?
¡No, no estoy seguro!
O sea, realmente creo que ese es el problema que tenemos, de hecho, nosotros en nuestro canal. No toda la gente tiene premium como para decir, voy a apagar mi celular para escuchar por mientras en lo que están hablando del tema. Ese es un detalle grande. Mucha gente empezó a decir, ¿sabes qué? Yo creo que sería muy padre que monetizáramos esto, porque antes estaba en el iPod. Esa funcionalidad era gratis.
De hecho, es lo que iba a decir, de que si nos remontamos a eso, antes de que YouTube dijera, vamos a dar ese gran salto de poner anuncios y cobrar extra, me acordé de Spotify o muchas plataformas de música. De hecho, las plataformas de música fueron las pioneras en decir, oye, ¿quieres escuchar tu música y ser feliz, verdad? Pues si contratas premium puedes descargar tu música y sin anuncios, boom, ¿qué más quieres?
Y después empezaron las páginas de streaming. Lo que acabó con Blockbuster, como lo conocemos, okay, Netflix, todo eso, sí, ya lo hicimos. Pero se me hace que sería muy padre retocar temas así. Yo sé que para ti parecen semanas porque estuviste en una cámara criogénica y no sabes nada de lo que ha pasado hasta el momento.
Wow, de qué me perdí.
Pero por lo general, ahorita estamos intentando retomar temas ya un poquito que tocamos anteriormente, que nos gustaría volver a tocar por los puntos de vista que ya hemos mejorado. Hemos empezado ya como tener una retroalimentación más constante con nuestra audiencia y entre nosotros
mismos. TSM Premium.
Oh, the best.
TCM Premium.
Sí, TCM Premium. Llévate la camiseta por solo 180 pesos.
Si quieres escuchar el resto del podcast,
lo puedes encontrar en Spotify.
Tiempo. La audiencia está bajando. Ah.
Pero nuestros ingresos subiendo.
Ese es el problema. Y gracias por decirlo de esa manera, Gabo. Bajaron las compras. O bajaron las personas que veían YouTube por el hecho de que ya no se podía escuchar en segundo plano. Dicen, ¿sabes qué? Ahora te vamos a cobrar por esa habilidad. Y ¿sabes qué? Aparte, vamos a poner anuncios para que tengas que quitarlos cada vez que estés viendo el video.
Este mundo estaba tan triste.
Y antes era tan perfecto. Bueno, no era perfecto, es un pedazo de... Ok, no voy a entrar a las discusiones de política y de la vida diaria. Porque sí, es un poquito más... Es un poquito más para otra emisión.
Tratamos de llevarle luz a la comunidad odiando las microtransacciones. Focus.
Bueno, ya para entrar otra vez. Adelante, ¿no?
No, me acordé que inclusive hay... Bueno, streamings de video, por ejemplo, Claro Video. Si alguien ha tenido la dicha de ver Claro Video o poseerlo, haz de cuenta que los estrenos y la mayoría de las películas buenas te dicen, hey, la puedes rentar o comprar. ¿Por qué? Porque tú pagas mensualmente algo, pero nos vale y queremos que pagues más. Y eso lo llevan haciendo desde hace como 7 años, no estoy seguro.
En otras palabras, si me permiten decir, Carlos Slim no es una buena plataforma. En serio.
¿Qué pasó, tío? Esperábamos de ti.
Bueno.
Carlos Slim buscando más dinero. ¿Dónde?
Porque ya no sé. Porque. Telmex, patrocínanos. Telcel, patrocínanos. México, patrocínanos. ¿Qué le estamos incitó? En una oligarquía. ¿Por qué no voy a hablar de
por
esto?
Las películas cuando ya había cobrado por ellas.
Dinero.
No, y realmente, si se dan cuenta, eso también es un poquito de lo que era Blockbuster antes. Porque antes Blockbuster decía, ¿sabes qué? Renta esa película o te la puedes llevar de la sección de compras. Hoy en día Netflix te está diciendo, ¿sabes qué? Puedes ver lo que tú quieras por solo 150 pesos con 3 personas de tu familia.
Wow, recuerdo cuando eran como 80 pesos.
Eran 80 pesos, pero si te das cuenta, ahorita están gastando muchísimo en conseguir originales de Netflix. Y eso es otro de los detalles que ya tocamos anteriormente, pero estaría muy batallando. Interesante. Están batallando porque ahorita ya se abrieron bastantes más.
Disney Plus.
El ejemplo más grande.
Sí, es que sí, también. O sea, el año, un año antes de que saliera Disney Plus, me acuerdo que sacaban Netflix, sacaba series y películas a lo baboso.
Y luego abrió Disney Plus.
No, Tony.
Ya se pusieron
en Latinoamérica.
En Latinoamérica. En Estados Unidos es donde se enfoca más. O sea, vamos a ponerlo que la mayoría de los trabajos en Estados Unidos son de 9 a 5 de la tarde. Y fines de semana por lo general son libres. Depende de dónde estés trabajando. Y por eso la gente como que dice, ¿sabes qué? Voy a ver una serie completa a partir de las 5 de la tarde todos los días.
Yo lo hago.
Tú lo haces y estás en México. ¿Qué estás haciendo de tu vida?
Tú tocaste un punto clave.
A veces me lo pregunto.
Hablando de America, America. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho verla cómo van las taquillas las películas. Mm. Sí, a mí así tanto me gustan las películas. Y en casi todas las películas me puedo atrever de que rondan entre el 45 y 55% de todo lo que lleva, o sea, de todo lo que gana una película, es solo en Estados Unidos.
Sí.
O sea, contando Estados Unidos versus alrededor del mundo.
Pero es que si nos metemos más a ese tema, va a ser un poquito más dirigido a la economía de Estados Unidos. Y yo creo que ese sería un tema para...
Sí, como digo, a lo que quiero llegar para no salirnos del tema, es que si a nosotros no nos gustan las microtransacciones que se nos hacen, por lo que ahí viene tranza, a ellos les puede parecer, no, qué chido, o sea, qué padre. O yo quiero mi arma con color de tocino o quiero de arma nuclear.
Yo se la compré.
Porque pues sí, tengo con qué. Entonces, si a ellos se les da, pues qué chido.
Y es que aparte a ellos les encanta endeudarse. Pero eso ya lo tocaremos en otro momento.
Temas delicados.
No, no es tan delicado, de hecho, porque ellos están conscientes de ello.
Tema delicado, para otra ocasión.
Ok. Bueno, ya vimos dónde empezaron las microtransacciones, cómo eran los videojuegos antes. ¿En qué afectan la actualidad? Ya vimos la historia completa. Empezamos, no, de hecho no hemos visto la historia completa. Espera, mi cerebro se fue a otro lado.
Vamos a hablar, o sea, ¿en qué afecta? O sea, dale. En los tiempos cuando se puso más feo, o sea, cuando ya en cierto punto como que la gente ya empezó a ver, ok, no, esto está mal ya. Yo me acuerdo mucho cuando fue Counter-Strike, ese juego.
Ah, sí.
Counter-Strike tenía un sistema de que tú pagas por una caja y aparte una llave. Todo eso era en el juego. Comprabas eso y con la llave abrías la caja y te daba como una ruleta y que te salía un arma. Y eran armas, o sea, eran armas del juego, o sea, eran píxeles que podían ir hasta miles de dólares, que las puedes vender a miles de dólares.
Literal. Sí, de hecho.
Pero hubo un tiempo que era una exageración porque hay gente que gastaba cientos, miles de dólares por eso. Era básicamente apostar.
Era un casino.
Era un casino, haz de cuenta. Y se puso muy, muy exagerado. También con Call of Duty también se pusieron de que vendían loot boxes. Las fatídicas loot boxes. De que el juego de repente te da alguna gratis porque hacías algún reto. Así de que así. Pero pues te da una bien X.
Y aparte, uh-huh, es como jugar en un casino. Uh-huh. Es prácticamente eso. De hecho, para la gente que no sepa lo que es CSGO, es un juego de computadora que es de armas, es first person shooter, pero como que lo agarraron de manera muy profesional. Ellos empezaron a decir, ¿sabes qué? Como esta arma es tan especial, le vamos a poner un precio base de $1,555. Esa es el arma más cara actualmente en CSGO. Y gente que por lo general paga hasta 5,000. O sea, realmente realmente es como un vicio.
¿Qué onda?
Es tan vicioso como un cigarro, como el casino, como el alcohol. Realmente hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas porque... yo me acuerdo que una vez sí compré en CSGO porque dije, ¿sabes qué? Quiero ver cuánto cuesta, quiero ver cuál es la probabilidad de que me salga algo. Hice el experimento. La caja te cuesta 0.25 pesos. No, dólares. Discúlpenme. Son como aproximadamente, ¿qué? Unos 7, 8 pesos.
3 pesos.
Es nada.
Una nada. Realmente una nada. Lo que cuesta son las llaves. Porque tú dices, ¿sabes qué? Como cada nivel me van a dar una caja... No, me van a dar una caja diferente. Yo estoy decidiendo comprar una llave. ¿Por qué? Porque he visto lo que te puede salir y he visto lo que puedo ganar de dinero. Y de hecho, gracias a esto, empezaron a haber páginas en internet dedicadas completamente a esto. En el mismo juego, tú hacías un link entre tú y la página y decías, ¿sabes qué? Pues voy a abrir una caja en la que realmente me salga nada más lo puro extraño. Ah, ok, voy a pagar $250.
Pero así como hay venta, pues hay tranzas.
Sí, definitivamente.
Fraudes. Oye, ya te pagué, ¿dónde está mi arma?
De hecho, Dios, hubo una controversia muy grande hace como unos 3 o 4 años de un youtuber que hizo una página. Sí. No, eso la verdad es que sí estuvo...
O sea, básicamente se estuvo nada a meterse pedos legales.
Hasta no, sí se metió.
Ah, no, sí se metió, sí es cierto.
De hecho, lo pusieron en juicio. O sea, realmente se metió en muchos problemas porque tanta gente que convencía a él y sus amigos de que fueran a usar esa página y era suya, los estafaba. Él ganaba dinero a través de YouTube y ganaba dinero a través de esa página. Pero no le decía a sus clientes que no tenían posibilidades de ganarlas. Sí, la verdad es que fue un burn muy grande, sí, para la sociedad.
Y aún así, a pesar de eso, mucha gente lo hacía y lo aceptábamos. Pero ya el momento en que dio el boom es con un juego que yo actualmente juego todavía, que se llama Star Wars Battlefront 2. Ese juego, cuando recién salió, 2017, noviembre, me acuerdo, también tenían un sistema similar, así, pero ellos lo aplicaron de una manera muy asquerosa, muy asquerosa. Era EA, primero que nada.
Así. EA. Es que el problema con EA, de hecho, quisiera decir rapidísimo un poquito de historia de lo de EA, antes de llegar al punto que quieres dar. Antes eran EA eran uno de los monstruos, uno de las bestias, uno de los más grandes de la corporativa de videojuegos. Sacaban el FIFA, sacaban el Madden, salía. O sea, de hecho tenían bastantes.
Need for Speed.
O sea, sí, exactamente. Tenían. O sea, es como si nosotros hiciéramos un TCM de entretenimiento, TCM de noticias, TCM de deportes. Ellos tenían todo. Y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a implementar lo que empezó a hacer Call of Duty. Vamos a implementar lo que está haciendo CSGO. Y vamos a pedirle a nuestros clientes, o les vamos a vender la idea de que pueden ganar dinero real, de que pueden ganar experiencias mejores.
Niños, no lo hagan en casa.
Sí, de hecho no. O sea, yo estoy completamente contra lo que son las microtransacciones. Bueno, no completamente, por lo que les voy a decir ahorita. Chan, chan, sí, chan.
Bueno, sigo. Sí. Bueno, ellos lo aplicaron en una forma muy asquerosa. O sea, ahí para darles contexto, en el juego tienes varios personajes. O sea, puedes usar las cuatro unidades básicas y luego ya están los héroes, los que salen las películas y todo ese rollo. Cada uno de esos personajes tienen lo que son como tarjetas que les aumentan sus habilidades y todo ese rollo, que pues las puedes sacar a largo plazo. Bueno, ahora puedes hacer eso, pero antes no. O sea, en cierto punto tenías que dar exageradas horas de juego. O sea, si realmente pues eras apasionado al juego y no querías comprar nada, pues decía, no, pues sí le voy a invertir. No tengo nada que hacer, pues voy a invertirle al juego. Uh-huh. Pero si pues le decías, no, pues la neta quiero ser bueno ya, voy a comprar y comprar y comprar. Pero mucha gente vio, pues era muy injusto para la gente que quería jugar. Y pues, ni pasaron 2 meses, me acuerdo 1 mes o 2, no pasó nada. Y pues mucha gente empezó a reembolsar el juego. Uh-huh. Empezaron a hacer protestas en contra de ese juego. Y pues, y en cierto punto, pues se tiraron el juego por un rato. Y EA se disculpó por todo eso. Y es entonces el juego, ya ahorita ya no te puede, o sea, ya ahorita lo que compras es estético, nada más todo es estético. Y a pesar de todo eso, y por ejemplo, mucha gente que jugaba ese juego que conozco, que nomás se quedaban con la idea, no, pues que te hace pagar por todo. Les digo, no, ahorita ya no es nada de eso. Ahorita es un juego bien hecho, le añaden, a pesar de que es un juego de casi 3 años, todavía le añaden todavía le dan contenido.
¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba?
Ajá, es lo que digo, o sea, me dicen, pues, ¿qué les costaba? Pues sí, la neta, estuvo muy mal de ellos.
Es que está la limpieza. Uh-huh. Esa es la parte más, como que, vamos a ponerle la salvación. Primero tú, Gabo, sí, antes de que lleguemos al punto final.
Ok, iba a decir de que sí me acuerdo cuando fue lo de Gamers Unidos en contra de EA. Porque sí se explotó todo y desde explotó, que no, ¿sí? Que es un robo, no, que son apuestas. Y luego que los directivos de EA decían, no son apuestas, digan que es como regalo sorpresa.
Sí.
Así, y sí, luego de que,
así literalmente en las noticias, eso es lo que dicen.
Y ya ven que Twitter es el enemigo de la gente. Entonces también ponían twitters de que, pues si no les gusta el juego, no lo compren. Así, o sea, era la guerra de EA contra la,
sí,
la comunidad gamer.
Es que realmente
creo que obviamente despidieron ese gerente de, ¿cómo se llama? Community manager, algo así se les dice. Uh-huh. Lo despidieron, creo, a ese. Y sacaron a otro y pusieron a otro que pues ya ahorita es el actual todavía. Pues maneja muy bien.
Lo ha hecho muy bien.
Ajá.
Pero sí, realmente, si nos vamos a remontar en EA, no podemos pasar por encima de lo que era el pay to win.
Uh-huh. Pay to win, exactamente.
Que prácticamente es lo que empezó a hacer EA con sus juegos. Y que por esa misma razón empezó a aumentar el odio hacia esa compañía y hacia las microtransacciones en lo general. O sea, antes, como ya dijimos desde el inicio, los juegos estaban completos. Algo que sí, o sea, te ofrecían un poquito más de contenido para que tú pudieras decir, ¿sabes qué? Pues está padre y quiero seguirlo jugando. Y tienes un trauma. Pero si no querías gastar dinero, tenías que dedicarle fácil 200 o 300 horas al juego para llegar al punto donde la gente que gastaba $50 en el juego estaba. O sea, realmente es así como...
No es justo.
Sí, no es nada justo. O sea, la gente hoy en día, por ejemplo, no sé, las tías, las abuelas, las mamás, lo que sea que jueguen Candy Crush, cuando gastan dinero en eso, lo más probable es que ya hayan terminado los... Y no les miento. 5600 y garra de niveles.
¿Qué?
¡Asume!
¿Por qué tanto?
¿Y están esperando la siguiente actualización o se compraron el otro juego? Porque realmente ya, o sea...
Es una bola de nieve que no se puede parar.
Y lo peor del caso es que ese tipo de juegos los puedes hacer con un algoritmo repetitivo. Terminas de ponerlo de y ellos, luego se repite.
Si te vas a las App Store, así, no sea de Apple o de Android,
todos son iguales.
Hay miles de clones de ese juego. Miles de clones.
De hecho, el original creo que era el Bejeweled. Bejeweled. Ah, pero ese no costaba. O sea, ese era el juego en sí.
Era un juego que ya venía con tu celular.
Exacto.
Así. 100 niveles. Genial, pasaste los 100 niveles.
Y, o sea, felicidades. Gracias. Así. O sea, tú te sientes bien por decir, ¿sabes que terminé los 100?
Acabé el juego.
Perdí muchas horas en mi vida para esto.
Ese sentimiento lo tuve cuando jugaba League of Legends. Porque ya no juego League of Legends. Que aquí no tiene el pay to win. Es gratuito, ahorita ya ves que todos los juegos
pero son gratuitos. Pero tiene el pay to good.
Pero tiene de que si quieres esta arma que sería más chido tu personaje, pagas.
No exactamente arma, más bien las skins que vienen siendo.
Los aspectos de tu personaje.
Lo estético, gracias por decirlo.
Entonces ahí sí era de qué habilidad y todo eso. Pero al ser un juego de que son 10 chavos, 5 contra 5, destruyes al otro, ganas. Ah, gané.
Me siento
pero
bien.
No sientes, pasé el juego. Entonces es así como que, oh, tengo que volver a jugar. Y subes de nivel. Ah, ya llegué al nivel máximo. Pero ya no, o sea, no lo has acabado. Tienes que subir ligas. Así en las clasificatorias, así contra los mejores de los mejores. Cuando llegas a lo máximo, así, eres el mejor jugador del mundo. Así dices, ya pasé el juego. No. Al siguiente año se reinician las clasificatorias y tienes que volver a competir para ser el mejor. Entonces ahí yo me quedé, porque yo lo juego desde hace años, y yo me quedaba así que, ah, llegué a este nivel, soy genial, ya pasé el juego. No, nope. Me bajaron. ¿Por qué me bajan? Ay, me esforcé. Bueno, voy a esforzar otra vez más. Ya subí, me bajaron otra vez. No, ahí fue cuando dije, no, ¿sabes qué? Ya.
Eso no es sano.
Me puse una meta de llegar a de los más altitos. O sea, de los más altitos. Si era buenillo en el LOL.
Ay.
Llegué y dije, no, yo ya pasé el juego. El juego me dice que no lo he pasado, pero para mí ya lo pasé. No, si no, ahí me iba a estar la vida.
Sí, no. Ese es el problema.
Que desperdicia su vida.
Pero ahí es donde quiero entrar realmente yo. O sea, ya vimos los problemas que tiene los juegos en la actualidad. Pero hay muchos otros que lo están haciendo muy bien. Y que se mantienen en la cima por hacerlo tan bien.
Oh, Neto, por favor, cuéntanos más de eso.
Muchas gracias, querido Nev.
Juegan Dark Souls, ya, así. Siempre lo han hecho bien, nunca la cagan. Nomás Dark Souls 2, qué asco.
Gracias por especificar eso. Yo también pienso lo mismo.
Es que amo esos juegos, pero Dark Souls 2 es una caca.
De hecho, para la gente que esté esperando que hablemos de alguno de esos juegos, los vamos a hablar, no se preocupen. Pero no tenemos suficientes miércoles, no se preocupen. Lo haríamos, bueno, yo en lo personal
ya
lo podría hacer.
Ya las próximas semanas estaremos relajados, ya porque...
De hecho, no va a estar tan relajado.
Oh, boy.
Sí, no, o sea, uff, no, la verdad.
Lo que viene.
Hemos estado trabajando muchísimo, Paulina y yo, en conseguir invitados, pero... cantidades exorbitales. O sea, realmente para marzo fácilmente podríamos hacer el mes de Agape con esos invitados.
O sea, un mes.
Y todavía faltan para abril.
Pero espérenlo, gente.
Sí, gente. viene la semana de invitados y créanme, muchos de ellos tienen muchísima experiencia en muchos temas y les va a encantar. Créanlo. Bueno, ahora sí, ya para continuar, después de hacer el plugin, vamos a empezar. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle con lo que era. A ver, ¿dónde nos quedamos? Eran las microtransacciones y los que están haciéndolo ahorita bien. Ok. Salió un juego llamado PUBG. Player Unknown Battlegrounds. Empezó a ser como que la moda. No me dejarán mentir. Es uno de los juegos más famosos del año 2000. ¿2000 qué, Benja?
16, 17.
Ok. Ganaron juego del año. ¿Por... ¿No?
Fue el Zelda.
Ah, bueno, sí, es que ganó Nintendo Zelda. Sigue haciendo las cosas muy bien. Gracias, Nintendo. Bueno, gracias, es que... tristemente ni siquiera tengo Nintendo ahorita más que el Wii y no lo encuentro.
¿Cómo lo encuentras tu Wii?
Es lo mismo que me preguntan.
Y se lo clavaron.
Es el castillo vagabundo andando vueltas por toda mi casa. Bueno, este...
Gracias, Neto, por ese dato.
Gracias por ese referencia. Otro, esa referencia a la emisión twist. Pasada. Nerd. Bueno, después de ese juego, empezó a surgir un otro juego muy así como que muy con mucha influencia pop: Fortnite. Me da miedo hablar de ese juego porque realmente yo, o sea, yo sí, Benja y yo nos alocábamos y, o sea, pregúntenle a Benja, yo me la pasaba gritando mientras jugábamos.
Eso es lo mejor del mundo.
También, güey.
No, y lo peor del caso es que sigo jugando algunos juegos y sigo gritando. Está bien fregón porque la vez pasada hice unos amigos en línea. Fue muy interesante, pero...
No, nos ve con cara de... Sí, ¿qué no. pedo? Pero no, no, créeme, o sea, cuando estás jugando con tus amigos, o sea, cuando...
Es que cuando tienes amigos con los que jugar.
No, no, pero es que neta, o sea, se vuelve muy divertido y, por ejemplo, en los últimos juegos que he jugado con mis amigos, hemos llegado de 2 a primer lugar, o sea, ya llegamos a un punto donde podemos jugar okay. realmente.
¿Y cuál es el detalle de ese juego?
Que las microtransacciones realmente... Haz de cuenta que es al azar.
No, espera.
Pero lo principal. Las opciones es nada más estética. Es lo que más me ha gustado. El problema es el bullying, porque no tienes un skin.
Ahora, Benja, tú por favor dime que sí sabes a qué punto estoy llegando. Fortnite no. es.
Cáncer.
Aparte de cáncer y demasiada sal en el. O sea, más sal que en el mar.
Ni siquiera Minecraft tuvo tanto odio.
No, y Minecraft está resurgiendo, pero ese es otro tema para sí. otro día. Oh, o sea, sí. si no manches Minecraft.
Review de Minecraft.
Bueno, Fortnite es gratis. Subió, ganó juego del año. Sigue
God of War.
Siendo que es un juego que todavía no sale versión
completa. No, o sea, no juego del año, olvídalo, disculpa. Juego un multijugador competitivo.
Ah, sí. Online.
Sí, o sea, si se dan cuenta, no tiene que costar para que sea bueno. Para que, bueno, es que realmente
Fortnite... ese juego lleva casi 3 años en beta.
En beta.
Todavía no sale en un juego completo.
Y yo de idiota todavía. Me lo compré. Lo intenté, no me gustó, simplemente me sentí muy mal conmigo mismo. Bueno, ese es el detalle ahorita de los juegos. Están empezando a hacer las cosas bien, porque no solo les conviene a la sociedad de los gamers, le conviene a la compañía. Porque la compañía no se da cuenta de que si vende un juego por $60 y pone microtransacciones de cosas estéticas, lo más probable es que para empezar no la vayan a comprar el juego. Pero si lo dan gratis, la gente gasta cientos de dólares. Y no estoy diciendo aquí en México, estoy diciendo en todo el mundo, la gente gasta de manera que nadie se puede imaginar. Bueno, sí te puedes imaginar. Fácil, unos $7,000 gastados en una skin de un dragón. O sea, realmente eso es lo que me está gustando a mí. Porque ya no le están dando tanto a importancia a decir, sabes que te vamos a cobrar primero por esto y luego te vamos a cobrar por lo extra. Ahora es, te cobramos por lo extra, pero te lo damos gratis.
No, y también un punto a recalcar que es muy importante en toda la historia que hemos estado comentando es que los usuarios tienen voz. Si un usuario no está de acuerdo, no pasa nada. Si todos los usuarios no están de acuerdo, ¿por qué? Porque les están viendo la cara y ellos saben eso, la compañía no puede hacer nada. Realmente la compañía tiene que cambiar porque si no, va a quebrar. Y es una realidad. Miles de compañías quiebran día a día porque el mercado ya está saturado. Entonces es una competencia de el que pueda. Entonces tú como usuario, si realmente no estás de acuerdo con las microtransacciones, quizás haya una que, en la que estés de acuerdo y digas, bueno, no necesito pagar para ganar. Entonces es buen juego. No satanicemos las microtransacciones. Y otro punto muy importante que quiero tocar es que estamos a punto de entrar a una nueva era. Por ejemplo, Xbox Game Pass. ¿Qué significa? Lo que quieren hacer muchas compañías, por ejemplo, Apple con Apple Arcade, Google con Google Stadia, es prohibidas las microtransacciones en los juegos. Nada más estéticas, probablemente se mantengan, pero eso todavía no se confirma. Por el momento es, si tú quieres estar en mi streaming de videojuegos, quita las microtransacciones y yo te dejo hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque si el jugador ya está pagando una membresía mensual para tener los videojuegos que quiera y poder hacer lo que quiera, ¿para qué le cobras más? Luego estoy seguro de que van a volver a modificar las políticas y decir, bueno, quizás por estética, no pay or win, pero ¿qué está pasando con el Game Pass de Xbox? Miles de juegos en una plataforma, ¿y qué va a pasar? Bueno, si ponen esas políticas y se empieza y Apple y Google empiezan a poner un tornillo y le empiezan a apretar para, oigan, ustedes no van a ganarme. Esto se va a hacer un desmadre y va a haber una pelea total que realmente nos va a llevar a una nueva era. Entonces, ¿qué va a pasar?
It's just economics, baby.
Boom.
Okay. Aquí está, bueno, ya para cerrar con el tema, porque ya nos estamos alargando bastante.
Oye, pero Pau no ha dicho nada.
¿Qué investigaste, Pau? Sí, es cierto.
¿Qué viste en los videos de YouTube?
Con esos tres videos que vimos.
Silencio.
En los videos. Habla.
¿Tú qué opinas al respecto? Porque realmente queremos ver un punto de vista externo.
¿Alguien no ve?
¿Qué nos puedes decir al respecto?
Quack. No se crean.
A falta del agua que allá, Maya, tenemos un pato. Ahora sí.
Okay. No, pues, o sea, yo lo estaba pensando de una forma un poco más básica, porque neta, yo soy una papa para los videojuegos. Siempre lo he sido. Entonces, pues, le perdí el interés hace muchos años. Entonces, estar aquí como que me nutrió un poco de lo que ha pasado con los videojuegos y cómo han evolucionado y todo. Medio entendí a lo que se referían.
Medio.
O sea, sí lo entendí bien, simplemente hay cosas que pues yo no digo, porque pues no juego los videojuegos que ustedes juegan, pero no se crean, pero lo que estaba pensando era, por ejemplo, yo en mi niñez pues jugaba Club Penguin, entonces una microtransacción era como...
¡También tiene microtransacciones!
Pero es Club Penguin.
Sí, es cierto. ¡Neo Pets!
Sí, y lo padre se me hacía que tú podías jugar todos los juegos, aunque no fueras premium, y aún así, la.
¡Cabo!
¡Ay, no! O sea, sí, Jabo. Ay, ¿por qué son así? A mí nunca me gustó Jabo.
A mí sí.
A mí no.
A mí tampoco.
Parte de unos raids.
No, es que. Ah, pues es que sí, o sea, si eres parte de los movimientos, es que eso es algo muy padre. Pero de los MMORPGs vamos a hablar después. Porque eso sí.
Clásico, Puris Coast.
Eso sí es un punto muy importante de la comunidad geek. Vamos a ponerlo así.
No te dejes, Pau, continúa.
No, sí, eso podemos hablar en otro día. De ese tipo de cosas de.
Rebelión
gamer.
Sí.
Quack.
Bueno,
continúa tu punto, Pau.
Sí, no, o sea, realmente solo quería decir que me gustaba mucho eso porque tú podías acceder, según recuerdo, a todos los juegos sin importar si eras premium o no. Y ya comprarte, pues, otros accesorios y cosas, como dicen ustedes, de que lo estético era, pues, ya meterle dinero. Y era más bien que tus papás te compraran las tarjetas.
La membresía, porque tenías que tener más de 18 años.
Sí, mi papá, por ejemplo, me regaló eso porque se lo pedí de Navidad, una tarjeta de Club Penguin, que nunca funcionó, por cierto. No. Pero
yo era feliz. Tenía mi casa bien fregona.
Iglú.
Iglú, sí.
Casa que Main Street.
No, pero la verdad es todo chido. Y también jugaba mucho Pet Society. No sé si alguien.
Sí, yo también lo conocía. De... Era de Facebook, no, pero sí. Murió.
Mi favorito era Restaurant City. Y ya nunca apareció.
Yo hice un café cuando estaba pequeño.
Cartown.
Gente que nos está escuchando, si algún día quieren sentirse tristes, vean el video Los últimos 5 minutos de Club Penguin.
Sí.
Van a llorar.
Los mensajes que había.
Van a llorar.
Bueno. Sin entrar mucho a la nostalgia, porque realmente, o sea, ya entramos a eso al inicio. Porque
estamos hablando bien boomers, la
neta. Y aparte, tenemos que terminar esta emisión porque nos estamos pasando de tiempo. Dios mío. Ya ni me acuerdo qué iba a decir, pero.
Excelente.
La conclusión de esto es: ¿se puede hacer bien o no se puede hacer bien?
Por supuesto.
Sí, se puede hacer bien y se puede hacer mal. Pero gamers unidos jamás serán vencidos.
Se puede hacer bien con ese tipo de... O sea, recientemente, por ejemplo, con Australia. Uh-huh. Muchos videojuegos se juntaban, por ejemplo, que comprabas algún... No sé, algún... Algún skin o algo así. Y decía, todo lo que se junte... todo lo que se junte al comprar esto se va para... Hay beneficio a los juegos de Australia.
No, y de hecho, rapidísimo, antes de cerrar con el tema. Modern Warfare ahorita lo está haciendo de una manera, creo que un poquito más... directa a la sociedad, créeme. Lo han estado
todavía Modern Warfare.
Vato. Dedicaron todo el dinero que gastaron en una skin a ayudar a Australia. Y aparte, van a sacar un modo de juego gratis que, si lo digo en vivo, no tiene ningún problema porque ya es el modo de juego más obvio del mundo. Van a sacarle un Battle Royale gratis, completamente gratis, entre consolas. Y aparte, si tú quieres, tú puedes comprarte el juego. Oye, o sea, ellos te están diciendo más bien, no tienes que comprártelo.
Puedes jugar esto gratis, si quieres, comprar el juego.
Porque la verdad, el juego sí es algo que puedes disfrutar mucho con tus amigos. Es algo que tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues la neta, o sea, quiero jugar con un amigo hoy. Dices, ok, voy a hacerlo, no necesito pagar más. O no necesito pagar absolutamente nada por ser un buen jugador.
Hay personas que todavía hacen cosas con el corazón. Sean una de ellas.
Y de hecho Call of Duty lo está haciendo ahorita porque le cayó muchísima controversia en los últimos juegos.
¿Y?
El último juego creo que salió nada más en multijugador y fue un pedazo de basura.
Vamos a hablar igual de los Resident Evil. Llegó un momento en el que se volvieron Call of Duty y no tenían nada de miedo.
Sí, no, pero eso ya lo podemos tocar. Eso lo podemos tocar ya en una emisión en la que hablemos después. De Resident Evil en sí. Porque
de pasada, porque...
Esta es la despedida ya de Culture Manifest. Como dijimos, la conclusión es: se puede hacer de manera correcta. La cosa es intentarlo.
Está en ti.
Sí, porque tú tienes la opinión al final del día.
El cambio está en ti. ¡No! ¡Nos van a demandar! Ah, no. ¡Oh, no!
¡Oh, no lo siento, partidos políticos de México! ¡No lo vuelvo a decir!
¿Cómo es? Dice la radio? ¿Cómo dice la radio? ¿Alguien se la sabe?
Esta misión fue...
De que este spot no está patrocinado por ningún partido político.
Vamos, sé el disclaimer, Benja.
No más el de los partidos.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso
para fines distintos.
Los establecidos en el programa.
Ok, gente.
Ya me quitaron la chamba, ¿no?
Esto es The Culture Manifest. Ha sido todo por nosotros. Y se despide Neto,
Pau,
Gabo,
Ezequiel
y Benjamín.
Y los vemos este viernes con algún tema interesante. Y la próxima empezamos con los invitados. Adiós.
Bye. Adiós. Los queremos. Cuídense.
Vete ya. No,
se me la semana. ¿Encuentras motivos?